mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense. En esta jornada, en este miércoles 18 de octubre del año 2023, seguimos con mucha nubosidad y con cielos y con calles mojadas, pero la situación cambia mucho con respecto a hace 24 horas. Entró la borrasca, qué fuertes vientos, 137 kilómetros por hora en la estación de Xares, nada más y nada menos, en la zona de Abeiga, fuertes vientos que se notaron en la ciudad y en muchos puntos de la provincia. Y además de todo ello, no solo tenemos que hablar de los fuertes vientos, sino las lluvias, que fueron intensas en algunos momentos de la jornada, tanto en Ourense como en otras zonas de la provincia. Bueno, vamos a hablar del Domun, y es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con Alberto Díguez, es el delegado de misiones de la diócesis de Ourense, y aquí nos acompaña amablemente. Alberto, ¿qué tal?
Pues muy bien, y agradezco no tener poco pelo con esta ventolera, si no ando despeinado.
Es verdad que ¿cómo se notaba el viento?
Se nota mucho.
A mí me movió el paraguas y me lo torció.
Sí, pero tú tienes pelo y te despeinas, yo no.
Bueno, ¿cómo se prepara este nuevo Domun en la diócesis de Ourense?
Pues con mucha expectativa, mucha ilusión, porque ya es una campaña muy, muy consolidada a lo largo de todos los años. Muy generosa a nivel de esta diócesis, comparado incluso con otras regiones de España. Y tenemos que agradecer que los misioneros, que son las fuerzas especiales de la Iglesia, incluso a nivel humano, social y religioso, pues están realizando una gran labor y tenemos ese recuerdo muy especial para ellos. Y tratamos de hacerlo, pues, como todos los años, con una campaña muy potente, en la que se le pide la oración, se pide la colaboración y después con distintos actos que vamos realizando, como por ejemplo la vigilia que tendremos en Xinzo de Limia el sábado a las 7:30 de la tarde.
Sábado, 7:30 de la tarde, muy bien.
La vigilia de oración por los misioneros, que es necesario. Tendremos una carrera muy importante, corre por el Domun, corre por los Domun, que se celebrará en Verín, donde se realizan distintas, para que sea popular, distintas maneras de correr, desde los seniors hasta la carrera biberón, de 0 a 3 años. El que quiera correr, que es una carrerita por
de
la plaza, que es
bonita.
La más bonita. La última vez que le hicieron, pues a mí fue la que me ilusionó, porque veías ahí a las criaturas correr como una bendición.
Pero hay andaina también de 5 kilómetros, veo, ¿no?
Sí, también hay una andaina.
Carrera de adultos de 7 kilómetros.
Carrera de adultos, que se tratará de recorrer el enclave precioso que tiene Verín, como es el Castillo de Monterrey, y entonces es un poquito subidita, pero bueno, también la vida da las subidas y las bajadas. Es muy bonita.
Sábado, recordemos, 21 de octubre, a partir de las 5:30, la carrera de los bebés es fantástica, la andaina de 5 kilómetros, la carrera de adultos, también hay categorías especiales, categorías infantiles, como la de 6 a 8 años, la de 9 a 11 años, la de 12 a 14 años. La inscripción para niños es gratuita, después está para 10 euros para adultos, ¿no?
10 euros, es decir, hay una camiseta conmemorativa también para tener un recuerdo y es un poco también para recoger un poco, que puede ser para enviar a misiones o por lo menos también para hablar y del claro, Domun, y que siga estando presente. Lo hacemos en el enclave de Verín, porque la verdad es que tengo que agradecer mucho la colaboración de los párrocos y sobre todo la gente que está allí. No debe haber muchas carreras populares en la zona de Verín, pero además la cogen con mucha ilusión y hay ahí un voluntariado que está trabajando y se lo lleva encima. Hay personas muy, muy, muy metidas.
Muy involucradas.
Sí.
Y hay fila cero, ¿eh? Tenemos que participar con esa fila cero, que es importante. Verín, que no es la primera vez que lo organiza, además.
No, ya lo hice. Es la segunda vez que lo hacemos de manera presencial. Esta carrera de Corre Polo Domun surgió a cuenta de la pandemia, que se hacía virtual, como un evento. Pero en diócesis, que sea presencial, Albacete y nosotros.
Qué bien.
Somos los que estamos realizando una carrera de este tipo. Los de Albacete, 280 participantes. Nosotros estamos rondando en eso y sobre todo animando a que gente se apunte. no por el hecho de una victoria, sino sobre todo que los triunfadores sean los misioneros.
Los que quieran participar, ¿cómo se pueden apuntar? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues hay una inscripción en aplicación móvil Saudater, o porque la dirección es muy larga si la digo por link, o si no, puede ser en la parroquia de Verín. Muy o bien. En la delegación de misiones de Ourense.
Genial.
Llamando y dando los datos y después ya los inscribimos nosotros.
Bueno, sábado 21 de octubre esta carrera Polo Domum en Verín. Sábado 21 de octubre también a las 7:30, ya saben, la vigilia por el Domum en la parroquia
de Sinzo de Limia.
Y llega el domingo, la jornada del Domum, domingo 22 de octubre, que ya se celebra en todas las parroquias, ¿no? ¿Cómo va a ser ese día?
Pues se celebra en todas las parroquias en las que los párrocos, lo que decía, es una campaña muy consolidada. La gente ya es poco el decir lo que significa el Domum, y los curas a lo mejor ya tendríamos que callar porque la gente ya sabe muy bien el significado, lo que es, pero seguimos recalcando y seguimos insistiendo en la importancia que tienen los misioneros. Después también habrá la salida de huchas de los niños por las calles aquí en Ourense y en Carballiño, que irán por la típica imagen del niño con la hucha, que llevan un chaleco distintivo amarillo para que sepan bien que son del Domum. Y entonces con eso tratamos de hacer todo lo posible que cualquier céntimo, si una persona tiene un céntimo, bien empleado lo tendríamos allí.
Sin duda.
Porque además la pregunta típica que se hace, ¿el dinero llega? Yo puedo asegurar que sí. Y además estamos preparando un vídeo que sacaremos hoy, que se verá en la delegación de misiones, en la página de Facebook, donde aparece el testimonio precioso de una religiosa de en torno a 54 años que está en Camerún, que por desgracia está hoy por aquí porque tiene la madre muy enfermita, y donde aparece también todo lo que se colaboró con ella en distintos hospitales, incluso con ambulancias, material de camas y todo eso que se manda para allá. Es decir, el dinero llega. Llega y es muy bien invertido, porque en eso sí que no se tira un céntimo a ningún sitio.
Alberto, ¿cuántos misioneros ourensanos tenemos ahora mismo repartidos por el mundo?
Pues tenemos 181. 181 misioneros en distintas congregaciones, y por ser así un poco más escuetos, que no sé si tengo aquí los datos, no.
Ese es un dato importante, 181 misioneros que tenemos en toda la provincia, desarrollando una gran labor, donde se necesita la
América
y la ayuda.
América tenemos 60, en África tenemos 7, Asia 5, que precisamente tenemos uno en Israel, y en Europa tenemos 9. Y por porcentajes ganan por goleada las mujeres. 58 mujeres y 23 hombres.
Y que hay que destacar, y siempre lo hacemos, ¿no?, la labor que realizan, esa labor de evangelización, esa labor de ayuda, porque están todo el día, las 24 horas del día, pendientes de ayudar en todo lo que pueden a toda la gente que lo está pasando mal, ¿no? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan en esta última etapa? ¿Qué te han contado de sus experiencias? ¿Y qué es lo que más ha llamado la atención al delegado de misiones, que conoce perfectamente el trabajo que desarrollan los 181 ourensanos repartidos por el mundo?
Pues cuentan maravillas, pero ellos lo ven como una naturalidad. Lo que me maravilla es que ellos lo ven como una naturalidad, que es lo que hay que hacer. Cosa que a lo mejor a mí me extraña, porque nosotros lo vemos como una cosa extraordinaria, porque son cosas extraordinarias las que hacen, pero para ellos es una naturalidad. Es lo que tengo que hacer, Dios me lo pide, lo hago, ayudo a esta gente, evangelizo en esta zona, y experiencias variopintas de todos los tipos aparecen en la vida de cada misionero. Cada misionero es una biblioteca donde se podría hacer una película. Es decir, son las fuerzas especiales. A mí muchas veces me da cierta hacerme el pequeñito, porque qué miseria soy yo ante estos personajes. Son de otra pasta y vienen con mucha humildad. Eso es lo que sobre todo. Y después de ayudar desde la enseñanza asistencial de varios tipos. Es que cada realidad es muy distinta. Claro. Habría que hablar personalmente de cada uno. Es que me acuerdo de muchas, pero así generalizar es muy distinta a la que hacemos.
Algunos que llevan 20 años, algunos que llevan, ¿no? mucho.
Por desgracia, eso es lo que más me... Llevan más de 20 años. Ya me gustaría que hubiera alguno más joven que yo. Y esa es la desgracia que tengo. Yo tengo 52 años y no hay ninguno más joven que yo. La más joven debe tener 54 años, 53, 54. Entonces, eso, claro, es una labor que admiramos, pero que cuesta dar el paso para comprometernos.
Estoy pensando yo en el orensano que está hoy en día en Israel, ¿no?
Uh-huh.
Ese orensano, ese misionero orensano, estará ayudando a los niños, estará ayudando a las familias, estará ayudando...
A ver,
creo que necesitan un contexto tan complicado.
Sí, a ver, tiene una ayuda de evangelización, aunque sobre todo él, la misión, porque él estuvo sobre todo en tierras de África y en varios sitios estuvo. Es padre blanco y estuvo en varios sitios. Y ahora su destino de Israel, porque además de ser, de evangelizar, es un coquito. Y entonces todo el tema bíblico de hebreo, exégesis y traducciones, pues está también dando clases en el colegio bíblico allí en Israel. Es decir, ahora está ejerciendo más bien la docencia. Estuvo en países africanos realizando asistencia, pero hoy está sobre todo en la labor de docente.
Bueno, pues ¿cómo podemos ya ayudar? Participando en la marcha,
sí,
la carrera del Domum el sábado 21 de octubre, recordemos, una iniciativa muy interesante, y participando o activamente o con la fila cero.
También hay Bizum.
También hay Bizum, pues eso es importante también. Cualquier persona que quiera, pues nos puede llamar a la cadena COPE y les damos los datos.
O el Bizum es sencillo, 06111.
¿Sí? Pues ahí está, 06111.
Ajá.
Bizum al 06111. Podemos participar en la vigilia que tiene lugar el sábado en Shinzo Alimia, colaborando activamente en las parroquias el domingo, el día del Domum.
Sí, con la oración y también con la colaboración económica.
Claro que sí. Y participando toda esta semana también, poniendo nuestro granito de arena cuando vengan los niños, ¿eh? Con esa hucha que es tan tradicional.
Pues sí, y tan
y que forma parte y tan bonita, ¿no? Y recordando que hay 181 orensanos que está haciendo una labor...
No, 81, este. 81. Ya nos
181.
Gustaría... 81, 81.
Ah, 81.
Ya me gustaría 181, pero
81 orensanos que están haciendo una labor extraordinaria a lo largo de los distintos continentes, en África, en Asia, en Europa, y que ponen su granito de arena para mejorar la situación de los demás. Eso es encomiable. Pensemos en ellos, colaboremos con ellos, y en ese sentido le tenemos que dar la enhorabuena a todos los misioneros por el trabajo en nombre, en este caso, de quien es cabeza visible de la Delegación de Misiones en Ourense, por ese trabajo que están haciendo a lo largo de todo el año. Nos acordamos esta semana, pero nos tenemos que acordar todo el año de la labor.
Sí, que después ya a ver si tratamos de que nos llaméis, porque tendremos los belenes, sembradores de estrellas, es decir, todavía quedan muchos eventos para recordar a los misioneros a lo largo de todo el año.
Alberto Diéguez, delegado de Misiones de la Diócesis, muchas gracias.
Gracias, Juan, a ti.
La 1:33.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Neumáticos Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante Muiñeiro, As Lamas, Barbadas.
Asociación de Dano Cerebral adquirido de Ourense no Parque Barbaña.
Estación de servicio V21.
Restaurantes Caracoles.
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos.
Calviña Motor, Eurotaller Plus.
Carnicería Melucho, Plaza de Abastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Piscinas Ourense.
Gair Gallega Integral de Residuos.
Dompa Gestión.
Nova Línea Carpintería de Aluminio.
Vive el otoño con tu radio.
Es la 1:35, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Tenemos con nosotros al presidente del Centro Comercial Aberto de Ourense, que aglutina más de 200 establecimientos comerciales, más de 200 comercios o establecimientos que hay en el centro de la ciudad de Ourense. Luis Rivera, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien.
Me alegro.
Mejorando lo presente, con muchos follones, con muchos problemas, porque se agotan las cosas, se acaba de agotar el bono comercio de la Xunta de Galicia, pero bueno, vamos a hacer cosas y vamos a tratar de dinamizar el comercio lorenzano, que es lo que nos interesa y es lo que nos importa, claro.
El bono comercio, que es un impulso, ¿no?
Sí, claro que es un impulso, pero bueno, una vez que se agota el bono comercio, pues la gente que vaya a comprar a las tiendas, porque vamos a tener un detallito que los invitamos al teatro.
¿Al teatro? ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser?
Va a ser este viernes a las 9 de la noche en el auditorio. Bueno, pues decir que está cofinanciado por la Xunta de Galicia, porque sin ellos no podemos hacer nada, y colabora el Concello de Ourense. Y es una obra de Enrique Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Es una relectura que hace Roberto de la Torre y Elisa, espera, porque si no me olvido los nombres y no quiero olvidarme de nadie, y Esther Casal. Vale, la obra es de Jardiel Poncela, pero bueno, es una revisión un poco datada a los tiempos más actuales, no al libreto original, que se basa en el año 1800 y pico, y esto lo adapta más a la España de los 90, finales de los 80, principios de los 90. El método de conseguir las invitaciones es muy sencillo, es ir a las tiendas asociadas al Centro Comercial Aberto, realizar una compra, solicitar la invitación, y esa invitación se puede canjear. Voy a dar los horarios. El jueves 19 de octubre de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde.
Las 9, de 9 a 2 y media.
Exactamente, en las taquillas del auditorio. El viernes también el mismo horario. Y una horita antes de la función. Como sé cómo somos todos, yo aconsejaría que fuéramos hora y media.
Recordemos, viernes 9 de la noche.
Viernes 9 de la noche, sí.
Una iniciativa también para dinamizar, ¿no? Para dinamizar.
Lo que se pretende es eso, o sea, dentro de las acciones de dinamización del Centro Comercial Aberto, bueno, pues es un guiño. Lo hemos hecho antes con el festival, con el OUF, con el Festival de Cine, tanto en el concurso de escaparates como en la... como en el cine, las jornadas de cine familiar. Bueno, pues es decir que es una actividad que desde que yo salí elegido presidente, que ya no me acuerdo cuándo fue, porque ya parezco un general que tuvimos en España muchos años, los años que llevo aquí. Vale, pues hacía 5 años que no realizábamos esta actividad. Se metió la pandemia por medio y entonces, bueno, pues quedamos un poco... Pero sí que teníamos ganas de volverla a hacer porque siempre fue una actividad que resultó muy atractiva para el público, y es una que llama a la gente, porque además es una obra muy blanquita, muy limpita, es decir, a partir de niños de 12 años en adelante, porque bueno, es a las 9 de la noche, pues no vas a llevarte a un niño de 5 años a las 9 de la noche al teatro, ¿no? Pero bueno, a partir de 12 años no hay problema ninguno, y es una obra muy divertida. Bueno, Jardiel Poncela es muy divertido, y yo creo que vamos a pasar un ratito agradable y tratar de olvidarnos un poco de todas las desgracias que estamos viviendo ahora a nuestro alrededor, ¿no?
Claro. Y sobre todo situaciones como la subida de los alimentos, cesta de la compra.
Bueno, me refiero a todas, incluso las más cercanas, como pues la inflación, la subida de los carburantes, etcétera, etcétera. Y después, a nivel internacional, pues
bueno, que estamos viviendo,
estamos en un mundo que yo creo que en la vida. Sí, ahora parece lo de Ucrania, ya parece que nos hemos olvidado de ellos. Es una desgracia, pero es así.
Bueno, ¿cómo son estos meses en el comercio?
Vamos a ver, pasamos de un verano bastante bueno. El mes de octubre es un mes de transición, es un mes extraño, porque encima la climatología no ayuda a nada. Con estos calores que están haciendo, pues pensemos quién va a comprarse un chubasquero, un abrigo, claro, una manta, claro. Entonces, bueno, pues estamos en un tiempo así un poco de intervalo. Después noviembre sí que empieza con las sinergias, también ayudan los eventos que hay en el mes de noviembre, y diciembre ya es el mes comercial por excelencia.
O sea, que ya preparando la Navidad.
Ya la tenemos preparada.
Ya está preparada. En cuanto a actividades, me imagino, ¿no?
En cuanto a planificación
de actividades.
Claro, la planificación de las actividades ya las tenemos. Queremos implementarlas. Y queremos darle vueltas a alguna serie de cosas, bueno, pues para que tenga mayor atractivo en la ciudad, ¿no?
Halloween, San Martiño, ¿eso puede ser un impulso?
Es un impulso. El Halloween o Samhain es un impulso para la hostelería, eso no cabe duda. Es un impulso para determinados sectores, porque cada vez la gente, pues estoy pensando en mercerías, tiendas de telas, con el tema de los disfraces y todo eso. Es un impulso para los pequeños talleres y las modistas que hacen disfraces y todo esto. O sea, parece una chorrada, pero es una cadena que mueve mucho, que mueve mucha gente. Y porque incluso gente que se dedica a hacer para el entroido, talleres que se dedican a hacer el entroido, me comentaban el otro día unos amigos míos que lo tienen aquí cerquita en La Valenza, que están facturando tanto en el Samhain que como en el entroido.
Ajá.
Porque las comparsas, la gente, estaremos en crisis, habrá inflación, pero la gente quiere salir y quiere olvidarse un poco de todo y se gasta el dinero pues más en ocio que en otras cosas.
¿Y seguís notando el impacto de la llegada del tren de alta velocidad?
Es que es el otro
de
tema.
Madrid,
es
el
gran tema, eso es el gran tema. O sea, es cualquier día de la semana que te acerques a la estación del tren. El otro día yo fui el domingo porque, bueno, fui a buscar una persona y me quedé asombrado cómo venía ese tren. También es cierto que se están organizando muy bien en las zonas de la Ribera Sacra, porque había muchas microfurgonetas de estas que se llevaban a la gente para la Ribera Sacra. Entonces, bueno, en ese aspecto tenemos que despertar un poquito y conseguir que la gente se quede en Orense. Porque en otras zonas lo están haciendo muy bien.
El mejorar la situación termal de la ciudad... Eso sería un impulso también para el comercio.
Juan, eso no sería un impulso, es básico. Es decir, nosotros no podemos vender playa, no podemos vender un poquito de montaña, podemos vender, vale, el casco histórico, pero el casco histórico está como está. Tenemos que vender nuestra seña de identidad, que para eso nos hemos gastado un potasí en promocional, en fomentarla, que es Ourense Ciudad Termal, y que sea Ourense de verdad la ciudad termal. No que la provincia de Orense, o sea, está bien que la provincia de Orense también tenga ese tirón a nivel termal, etcétera, etcétera, la Ribera Sacra y todo esto, pero Orense necesitamos, sí o sí, el otro día salía en la prensa que las tormas del Muiño que podían cerrar o que habían despedido a la gente, no tenemos las piscinas de la zona de las Burgas. Es decir, esto es un sinsentido si lo que queremos apostar es por el termalismo. Entonces, o hacemos las cosas bien, o esto, en cuanto el tren siga de largo, lo vamos a tener un poco complicado.
Hablando de futuro, hoy estábamos hablando de un centro integrado de formación profesional, la Farixa, que aquí tiene varias disciplinas educativas, termalismo. Hablamos con una mexicana que está estudiando termalismo, con un venezolano que está estudiando edificación. Hay proyectos como producción audiovisual. En ese sentido, ¿hay un emprendimiento en los jóvenes? ¿Consideras que se está apostando también en el futuro por apostar por este sector, por el sector comercial?
Vamos a ver, en lo que yo percibo, y estoy pensando un poco en las lagunas, en el... Ay, Dios mío, que no me va a salir el nombre. Hay dos ciclos de comercio. Uno es en Santo Cristo y el otro está en las lagunas, que está al lado de...
En el
Puerto Bello, gracias. Vale, y cada vez tienen más tirón y más presencia de alumnos, con lo cual nos congratula. Eso no quiere decir que el 90% o el 100% se vayan a dedicar a la actividad comercial, pero sí que van a realizar labores pues de marketing, merchandising, posicionamiento web, etcétera, etcétera, que sí que va a estar centrado un poco en el comercio. Ha cambiado mucho, el comercio ya no es la tienda, pues como puede ser la mía, tradicional de textil, yo que soy nieto de comerciante, no, el comercio puede ser un tío, un chico que tenga en su casa un pequeño almacén que venda, no sé, componentes electrónicos, porque el tío es un crack y encima sabe posicionarse, eso es comercio. O sea, cuando hablamos de comercio hay que abrirse un poco las orejas, abrirse un poco la mente. Sí que hay el comercio nuestro, el comercio tradicional, que cada vez está más acompañado del comercio electrónico, pero hay otras vías de comercio que son por las que apuestan este tipo de chavales. Lógicamente, porque el futuro va por ese camino. Es decir, las ferias, van a continuar existiendo, va a seguir, pero el futuro es por otros derroteros. Entonces, en ese aspecto sí que se nota, ¿no? Y después, pues, todos estos temas que me decías tú de edificación, urbanismo y todo eso, hombre, pues está todo muy imbricado, una cosa en el comercio, sí, en el urbanismo, en todos estos aspectos de desarrollos urbanísticos, etcétera, etcétera.
Y dentro de los comercios, hay comercios emblemáticos, ¿no?, de la ciudad de Orense. Algunos cerraron porque no continuaban otras generaciones, pero otros sí. ¿Estás viendo movimiento en esos comercios?
Es complicado.
¿Que las nuevas generaciones quieren seguir con...?
Es complicado. Quizás ya no sea... Ya no haya ese afán de... No hay ese relevo generacional como lo conocíamos anteriormente, pero sí que hay gente que viene de fuera del comercio, que tradicionalmente sus familias no vienen al comercio, con una preparación muy buena, y que sí que apuestan por el comercio. Es decir, es un poco extraño, vale, lo acaba de decir ahora también el delegado de Misiones, es decir, los misioneros, él es de los más jóvenes, tiene 52 años. Yo creo que de los comerciantes tradicionales de las familias dorenses, yo que tengo 56 años, pues soy de los menos viejos. Y bueno, pero por la contra, hay gente que no es de comercio, tradición de familias comerciales dedicadas al comercio tradicional, que se están posicionando en el comercio y que lo están haciendo francamente bien.
Bueno, pues seguiremos hablando con Luis Rivera, pero lo primero es vayan a comprar a su comercio, el Centro Comercial Aberto, pidan una invitación para ir al teatro, porque el Centro Comercial Aberto de Orense les invita al teatro. Mañana de 9 a 2 y media, el viernes de 9 a 2 y media, o en taquilla. Una hora y media, dice Luis Rivera.
Yo,
sí. Antes, desde las 7:30 hasta las 9 de la noche, que comience esa obra de teatro, no se la pierdan, porque merece la pena, y el Centro Comercial Aberto les invita a ir al teatro, a una obra muy buena en el Auditorio Municipal de Orense.
Y vamos a pasar un ratito muy agradable.
Que eso es lo importante, hombre, sin lugar a dudas. Luis Rivera, que es un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
1:47.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Bigol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
El 18 de octubre de 1356 en Suiza, la ciudad de Basilea era destruida por un terremoto. En 1939 en España se cambiaba la capitalidad de Burgos a Madrid. En 1954 en Estados Unidos, Texas Instruments anunciaba su primer transistor. En el año 1977 en Argentina se incendiaba el Teatro Argentino de La Plata. En 1989 Estados Unidos lanzaba la misión Galileo con destino a Júpiter. Y en 2013... Sega lanzaba al mercado el juego Sonic Lost World, un éxito, todo lo que tiene que ver en los videojuegos con este personaje, con Sonic, y también con, bueno, que tuvo su éxito en el mundo del cine. Y hablamos de deportes, ¿eh? El Arenteiro busca por tercer curso consecutivo emociones fuertes en la Copa del Rey. Las tuvo hace 2 años enfrentándose y tuteando al Valencia. Al final sucumbió, pero en los últimos instantes contra el Valencia por 1-3 en Espiñedo. ¿Y qué decirles del año pasado? Que derrotó en Espiñedo en Primera División al Almería, le ganó 2-0, y que después tuteó a todo un Atlético de Madrid. El equipo del Cholo Simeone acabó sucumbiendo frente al equipo del Atlético de Madrid. Bueno, pues en este tercer año, el sorteo les ha deparado en primera ronda el Avilés. Veremos si el Arenteiro consigue pasar en un reto que se fijará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El Museo Arqueológico lleva prácticamente 20 años cerrado. Es uno de los monumentos relevantes de la provincia orense y que ha caído en el olvido. Y eso pasando por diferentes administraciones de diferentes colores políticos. Muchos años esperando a que este museo arqueológico, que es una verdadera joya en el centro de la ciudad de Orense, pueda mostrar a los ourensanos, a los gallegos, a los españoles y a cualquier visitante del territorio internacional verdaderas joyas que tienen en su interior. Esta mañana el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, anunciaba que las obras de este museo arqueológico se encuentran en la recta final. Hablaba de una inversión histórica de más de 11 millones de euros. Calificó la obra como muy meticulosa, casi artesana, con el objetivo de integrar muchos elementos históricos y arqueológicos y de hacerlos visibles para la ciudadanía. Lo decía Pedro Blanco en su visita esta mañana a las obras del Museo Arqueológico Provincial.
Estamos moito máis cerca de darle ao Museo Arqueológico de Ourense unha sede como merece. Creo que este entorno vai a lonxar ni máis ni menos que un dos complexos culturais máis importantes de Galicia, por non decir de España. O arquivo, a biblioteca e o Museo Arqueológico van a convertir a Ourense na plataforma ou na punta de lanza da cultura, neste caso en Galicia.
Hablaba Pedro Blanco que esto va a suponer la recuperación de la Atenas de Galicia a través de sus tres elementos histórico-culturales más importantes, como es el archivo, la biblioteca y el Museo Arqueológico Provincial. Configuran el Complejo Cultural de San Francisco, que el gobierno hará realidad, dice Pedro Blanco, con más de 35 millones de euros de inversión y que permitirá que la ciudad disponga de una oferta cultural a la altura del protagonismo que Orense tiene en la cultura gallega. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La primera gran borrasca el otoño dejó en Orense abundantes precipitaciones, fuertes vientos, una provincia que estuvo bajo aviso amarillo por grandes acumulaciones de lluvia, donde en Xares, en Aveiga, se llegaron a alcanzar 137 kilómetros por hora. La situación ha mejorado durante esta mañana. Tenemos mucha nubosidad, calles mojadas. Los termómetros alcanzarán máximas de 21 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Hoy se sigue hablando del accidente de tráfico, donde estuvieron implicados tres vehículos entre las piscinas de Monterrey y el Parque Tecnológico en la carretera Orense 537, en el término municipal de Pereiro de Aguiar, donde uno de los vehículos invadió el carril contrario y colisionó contra los otros dos coches. Y es que se vieron en este accidente de tráfico implicados tres vehículos y eso supuso que tres personas resultasen heridas. La más grave, una mujer que quedó atrapada en el vehículo, resultó, como decíamos, herida grave. Los otros dos conductores de los otros dos vehículos resultaron heridos leves.
SEAT Celanova Motor, salida 15, Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Miriam decidió dejar México hace dos meses y venir a Galicia a formarse en termalismo. Trabajó muchos años en la industria farmacéutica de su país, pero cambió su vida y ahora estudia en el Centro Integrado de FP Afarixa, en la ciudad de Orense, con el propósito de buscar una nueva aventura profesional en Galicia. Así lo contaba en la cadena COPE.
Lo que me hizo llegar a España es que yo ya traía un ritmo de vida muy fuerte, muy estresado, por lo que yo necesitaba calidad de vida. Y en México no lo iba a obtener. Entonces necesitaba un cambio así.
Como Miriam, estudiantes de hasta 23 países apostaron este año por formarse en este centro de FP de Ourense. Jesús tiene 33 años, nació en Venezuela y estudia proyectos de edificación. Resalta que es muy positivo compartir experiencias con jóvenes de distintos países del mundo que estudian en Afarixa.
Mira, de verdad muy bonito, me siento muy a gusto. Hay bastante comunicación entre todas las personas acá. Es bastante unido todo el centro, ¿sabes? Entonces, el conllevar estudiar acá es bastante hogareño, bastante familiar.
Este centro integrado FP de Ourense logró este año su récord de matriculación y como Miriam o Jesús muestran su ilusión por afrontar una nueva etapa en sus vidas en Galicia. Hoy se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con la alcaldesa más joven de España. Es la regidora de la villa de Maceda, Uxía Oviedo, quien aseguró que desde los 7 años, cuando vio a su padre como alcalde, desde ese momento ya soñaba algún día con ser alcaldesa de Maceda. Pues lo ha logrado. Y desde el pasado, desde las elecciones del pasado 28 de mayo y posteriormente en junio, cuando asumió el bastón de mando de Maceda. Pasaba por los micrófonos de la cadena COPE para contarnos sus proyectos, sus iniciativas. Hablaba de la importancia del contacto con los vecinos, hablaba de la importancia del turismo rural, la dinamización económica de Maceda a través del turismo. Y nos decía también sobre si los jóvenes están o no implicados con la política, que ya era un claro ejemplo. Tiene 23 años, es alcaldesa de Maceda, es una alcaldesa del PSOE en gobierno con el Bloque Nacionalista Galego, y decía que para nada los jóvenes están al margen de la política, pero señalaba que muchas veces la política se olvida de los jóvenes. Hoy se habla también de las termas públicas de Utariz, después de que los trabajadores de vigilancia se quedarán sin contrato. Recibieron el pasado lunes sus cartas de despido y así la instalación termal pública de Utariz y Burga de Canedo quedó fuera de servicio. El ayuntamiento ha anunciado que va a reabrir al público esta semana las termas públicas de Utariz y que va a contratar una nueva empresa para que preste el servicio de atención y control, como decimos, en los próximos días. Mientras, en la Diputación se ha presentado una propuesta de modificación de crédito de 9,2 millones de euros destinados a 81 concellos y más de 20 entidades. El documento incluye ayudas por valor de 4,6 millones de euros para el 88% de las entidades locales de la provincia, además de 7 mancomunidades de concellos. En colaboración con entidades, el documento va a beneficiar a 21 colectivos sociales, empresariales o deportivos con cerca de 318.000 euros. De los 4,3 millones dedicados a las necesidades de gestión, algo más de la mitad, 2,8 millones, permitirá cancelar el único préstamo vivo que mantenía la Diputación, quedando definitivamente a cero la deuda de la institución provincial. Luis Menor, el presidente de la Diputación, dice que con esta propuesta prácticamente se llega al 100% del territorio provincial y a las necesidades de los vecinos. Paco Gómez, el chef del restaurante A Feira de Ourense, ha quedado en tercera posición, tercer clasificado, en el segundo campeonato de tapas y pinchos de Galicia que se celebró durante estos 2 días pasados en la provincia de Ourense, en 2 enclaves de la provincia de Ourense. Un certamen que ha ganado la cocinera coruñesa Sheila Barbeito. En segunda posición ha quedado el cocinero Rubén González de El Cafetín de Pontevedra. Y mientras en Ocarballiño ya está todo preparado para empezar a trabajar, se está empezando a trabajar, para el nuevo centro de salud en la Villa del Arenteiro, con una dimensión de 4.500 metros cuadrados. Estará en la parcela de la antigua estación de autobuses y el Ayuntamiento de Orense va a llevar a cabo la calificación urbanística adecuada para ello, porque estamos hablando del nuevo centro de salud de 4.500 metros cuadrados, donde dispondrá de 22 consultas y donde tendrá, entre otras, también área de fisioterapia, punto de atención de continuidad o área pediátrica con 4 consultas. Y ya se está apuntando la gente, los que quieren participar, en la decimosexta carrera por montaña Cañón Dosil, uno de los lugares más bonitos de la provincia de Orense. Cerca de 200 deportistas van a recorrer la Ribeira Sacra en esta carrera por montaña, que es la decana de Galicia, que organiza el Club de Montaña Ribeira Sacra y el Ayuntamiento de Parada Dosil, y que tendrá lugar el próximo 22 de octubre, con 3 recorridos de diferente distancia y de diferente exigencia física. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.